En general, se considera que el Alzheimer se relaciona con la acumulación en el cerebro de dos proteínas, la proteína beta amiloide y la proteína tau. Pero la pista sanguínea podría también explicar el origen de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 35 millones de personas en el mundo. Y más precisamente estudiando la red microscópica de vasos sanguíneos que alimenta al cerebro. Estos vasos capilares, 10 veces más finos que un cabello, pueden obstruirse en las primeras etapas de la enfermedad. Y es esto lo que se quiso estudiar en el proyecto interdisciplinario Brain Microflow, microfluido del cerebro, con científicos del CNRS, el Centro Francés de Investigación Científica, pero también de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Juan Carlos Cruz Hernández, ingeniero biomédico actualmente en la Universidad de Harvard, dirigió la investigación en ratones vivos en la Universidad de Cornell.
El Alzheimer, como se conoce, es una de las enfermedades neuronales con mayor prevalencia aquí en Estados Unidos y a nivel mundial también. Y tanto los científicos como los doctores sabíamos que en Alzheimer se pierde la capacidad cognitiva y se acumulan ciertas proteínas. Pero también por los últimos 30, 40 años hemos sabido que hay un déficit de flujo sanguíneo cerebral en estos pacientes. El problema es que no sabíamos las causas o consecuencias de esta reducción en hiperfusión o flujo sanguíneo. Para poder elucidar la raíz de este problema, pues utilizamos diferentes técnicas de imágenes, en este caso óptica no lineal, y empezamos a estudiar cosas macroscópicas como el sistema vascular del cerebro, a ver si hay alguna discrepancia con los individuos saludables o control. Y interesantemente, cuando nos movimos a la parte más diminuta de este sistema a nivel capilar, encontramos que ciertas células se adherían a estos capilares y una vez se adherían, bloqueaban el flujo sanguíneo en dirección hacia el cerebro. Ese flujo sanguíneo que era bloqueado por estas células era transiente, no era algo permanente, aunque en algunos capilares una fracción muy baja sí era permanente. Lo que sí es que cuando medimos el flujo sanguíneo antes y después de este fenómeno es significativamente alto, es una reducción cerca del 20-30%, que sí confirma lo que otros doctores y científicos habían encontrado por los últimos 10-30 años. El principal objetivo de este estudio fue identificar qué tipo de células son las responsables de esta oclusión, caracterizar la pérdida de flujo sanguíneo en estos pacientes y modelos de ratones, y una vez identificamos el tipo de célula, bloquear esta adhesión proteica de la célula con el tejido endotelial, en este caso el capilar, y ver qué pasaría si bloqueábamos esa interacción. Una vez bloqueamos esa interacción, en este tipo de condición, Alzheimer's disease o enfermedad de Alzheimer, es una célula del flujo sanguíneo que se llama el neutrófilo, es parte del sistema inmunológico, y una vez ellos adhieren el capilar, como mencioné antes, pues bloquean el flujo sanguíneo. Una vez recuperamos o bloqueamos esa interacción, recuperamos el flujo sanguíneo y los ratones, en este caso, tuvieron un mejoramiento en las propiedades cognitivas. Lo que significa que, al menos en este modelo, las propiedades cognitivas no están del todo perdidas, sino están latentes, pero por alguna razón, al cortar el flujo sanguíneo, si ha de ser neuronas o tejido neuronal, sí no tenemos acceso a esas propiedades cognitivas, las cuales son recuperadas una vez el flujo sanguíneo es restablecido.
Ahora, ¿por qué es importante esta pista sanguínea para el Alzheimer?
El Alzheimer es una condición, si no diría una enfermedad, sino una condición muy amplia. Es como una sombrilla la que acapara diferentes problemas fisiológicos, como la acumulación de ciertas proteínas, activación de sistema inmunológico del cerebro o sistema nervioso central, y muchos cambios fisiológicos y moleculares que pasan durante el progreso de la enfermedad, lo que es catalogado como Alzheimer's. El flujo sanguíneo sería mayormente el cambio fisiológico con más impacto, ya que es a través del flujo sanguíneo donde se transportan todos los nutrientes hacia el sistema nervioso central o el cerebro en este caso, pero también es a través del flujo sanguíneo por donde se extraen todos los metabolitos o desechos de los procesos metabólicos que pasan en el cerebro a diario. El cerebro no tiene una fuente de almacenamiento de glucosa, que es el sustrato, ¿no?, que utilizamos las células para producir energía y llevar a cabo sus procesos, y tampoco tiene un sistema directo de drenaje para extraer esos metabolitos hacia los riñones y ser filtrados. Así que hay un fluido que se llama fluido cerebroespinal, el cual se drena o percola del tejido neuronal al tejido capilar o sistema vascular, y de ahí entonces se extraen todos estos metabolitos del cerebro. Si el sistema vascular es afectado, pues entonces el tejido neuronal tendría un déficit de sustratos para llevar a cabo estos procesos, y también la acumulación de todos estos bioprocesos tóxicos que en la enfermedad de Alzheimer pues se van acumulando y causando muerte neuronal eventualmente.
Esta nueva pista sanguínea ofrece un nuevo panorama en el diagnóstico y en futuros tratamientos. Juan Carlos Cruz Hernández.
Para el diagnóstico es muy interesante porque actualmente me encuentro en la Universidad de Harvard y acá lo que estamos haciendo es diseñando nuevas maquinarias y herramientas para detectar este fenómeno celular que pasa a nivel capilar en humanos. Actualmente estamos trabajando, diseñando diferentes modalidades de imágenes a través del ojo y tratando de mejorar la resolución de las máquinas que tenemos actualmente para pacientes. Y sí, el fenómeno per se sería una característica para la detección temprana de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neuronales que poseen este tipo de mecanismo como un biomarcador. Sin embargo, para el tratamiento también, eso es lo que hemos demostrado en nuestro artículo, que si restablecemos el flujo sanguíneo, sí podríamos mejorar la extracción de estos metabolitos o bioproductos tóxicos que se generan en el cerebro, y sí podrían mejorar o, diría yo, reducir el progreso de la enfermedad. Además de que usando este mismo proceso bioquímico se podrían diseñar nuevos puntos de intervención para el desarrollo de nuevas drogas para este tipo de enfermedades.
Pero digamos que es una revolución, es decir, esto hasta ahora era una hipótesis, es decir, que el flujo sanguíneo, más bien que un cambio en el flujo sanguíneo provocara el Alzheimer y no al revés, que fuera una consecuencia.
Exacto, las hipótesis que habían anteriormente, o la mayoría de ellas, relacionaban la acumulación de la proteína beta amiloide como la razón principal, y una vez se acumulaba esta proteína afectaba el tejido capilar y eventualmente el flujo sanguíneo. Lo que hemos demostrado en nuestro artículo es que el flujo sanguíneo se afecta inclusive antes de la aparición o acumulación de esta proteína. Y debido al déficit, o diría yo más bien la reducción por procesos moleculares del flujo sanguíneo, esto de por sí eventualmente hace la acumulación de las proteínas, porque al verse afectado el flujo sanguíneo inicialmente por estos procesos celulares, al verse afectado este proceso de transporte de fluidos, en este caso fluido sanguíneo y cerebroespinal, la eficiencia de la extracción de estos metabolitos o proteínas se ve afectado, por lo cual al inicialmente tener una reducción de flujo sanguíneo, estas proteínas se irían acumulando en el tejido neuronal. Y es una consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo, no el flujo sanguíneo siendo un problema secundario debido a la acumulación de proteínas. Respecto a este estudio, sí que demostramos que el flujo sanguíneo es uno de los principales problemas fisiológicos que se ve afectado en esta enfermedad o condición, tanto en sus modelos de ratones como en pacientes de Alzheimer, como ya se era conocido. Diría, para resumir, que lo más importante de este estudio es que hemos identificado el proceso celular, las células responsables de ese fenómeno, las proteínas que hacen posible esta adición, y con diferentes terapias o intervenciones que están implicadas en el artículo, podemos modular o prevenir este tipo de interacción, recuperar el flujo sanguíneo y también las propiedades cognitivas de estos modelos. De igual manera, con las simulaciones que se llevaron a cabo con tejido humano, las simulaciones matemáticas sugieren que si este fenómeno existiera en humanos, con igual intervención se podría recuperar de igual magnitud el flujo sanguíneo y también propiedades cognitivas de los pacientes de Alzheimer. Con esto no es que quiera decir que hemos descubierto una nueva o la cura, diría yo, de Alzheimer, pero sí una nueva intervención la cual podríamos utilizar para parar o frenar el progreso de esta enfermedad en los pacientes, ¿no? Y en adición abre una puerta a un sinnúmero de terapias que se irán desarrollando en los próximos años para así combatir esta epidemia, ¿no? Porque es una epidemia a este punto de nuestra población.
Entonces, sobre todo, lo importante es esta sustancia que se va a adherir a las paredes.
Ah, las células neutrófilos es un tipo de célula del sistema inmunológico.
Muy bien, o sea que la clave es este neutrófilo.
Sí, la clave y el problema principal es que, como en otras enfermedades y otras terapias, no podríamos eliminar ese tipo de célula de nuestro sistema porque ellas sí son las responsables de defendernos cuando tenemos un patógeno, ¿no? O algún tipo de enfermedad bacteriana o viral. So, estas células sí son necesarias, son esenciales, nos protegen en el día a día, pero por alguna razón en la enfermedad de Alzheimer pasan procesos metabólicos y procesos, cambios a nivel proteico que todavía no entendemos muy bien, que los hacen comportarse un poquito diferente respecto a su interacción con el tejido endotelial. Endotelial es el tejido que compone los capilares y sistema vascular. Y simplemente bloqueando la interacción entre ellos, estos dos tipos de células, podríamos recuperar el flujo sanguíneo.
Sí, porque el cerebro, por decir así, todas estas venas capilares son del tamaño del diámetro de un cabello.
Hay de diversos diámetros. Tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Lo más pequeño, que serían los capilares, tienen un diámetro de 4 a 10 micrómetros. Y las venas y las arterias, un diámetro mayor de 20 a 30, inclusive 50 micrómetros.
Muy bien, y es esto precisamente de que es tan pequeñito el diámetro, la dificultad también de estudiar la mecánica de fluidos.
Sí, exactamente. Ese es el problema principal que tenemos en el campo de la medicina es la resolución espacial. Con todas las maquinarias y nuevas tecnologías que tenemos para obtener imágenes, la resolución no nos alcanza para poder descifrar o elucidar este tipo de componente a nivel celular, en material vivo, ¿no? Es por eso que en el laboratorio de Chris Schaefer y Nozomi Nishimura se dedican al desarrollo de nuevas tecnologías que pueda sobrepasar esta barrera de resolución espacial y poder estudiar a nivel celular esta dinámica en ratoncitos vivos, ¿no?
Escuchábamos a Jean Carlos Cruz Hernández, ingeniero biomédico, quien llevó a cabo esta investigación en la Universidad de Cornell, Estados Unidos.